Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este miércoles 19 de diciembre de 2018. Todos los días con lo mismo y todos los días con novedades. Ahora resulta que el gobierno de Falconetti va a urdir, va a arrodillarse ante el catanazi Torra, el que dice que los catalanes que hablan español tienen un bache en el ADN y hablan la lengua de las bestias salvajes, que son hienas y víboras y cosas así. Habló la larva. Pero, en fin, se reúne en una minicumbre. ¿Por qué? Primero, ¿cómo va a haber una cumbre entre un gobierno nacional y uno regional? ¿Cómo que una cumbre? ¿Pero cómo que una cumbre? ¿Pero de qué cumbre estamos hablando? No, estamos hablando de la unión de dos charcas, de dos ciénagas, que son socios políticos, que es el PSOE y los golpistas de Cataluña. Ayer se votó en el Parlamento Nacional Español la aplicación de 155 que piden el PP y Ciudadanos. Y entonces el PSOE, en bloque, con los amigos de la ETA, o sea, los bildutarras, los peneuvistas, los pedecatos, los mentecatos, los de la Esquerra, los de las Mareas, los del BNG y compañía, votaron que de ninguna manera, pero hombre, ¿por qué? Si es un movimiento totalmente pacífico, de ahí la violencia, claro. Pero tiene tanto miedo Falconetti y Carmen la de Cabra, que está realmente como una cabra, y el machote Ábalos, que debe ser que está muy acomplejado porque quiere acabar con los toros, tal vez porque su padre no pasó de matador de novillos. En fin, que tenemos un gobierno que es una alhaja, pero además es un gobierno de cobardes y de villanos. Si no puedes garantizar la seguridad porque te empeñas en que la seguridad la garanticen los golpistas, pues no vayas. Y si vas, pues ve con todas las consecuencias. Te rompa la cabeza, que es lo que vas buscando, supongo. O no, ni él sabe lo que quiere, ni Falconetti sabe lo que quiere. Lo dijo en su momento por hacerse el bueno, cuando para los separatistas un español es igual de malo si es de izquierdas que de derechas que de centro. Le da igual. Somos una raza inferior, execrable, como más de la mitad de los catalanes. Esa es la situación. Total, que resulta que va, pero antes hace una minicumbre que al único que le sirve es a Torra. De manera que si el viernes montan el pollo, que lo van a montar, dirán que han sido incontrolados, que son sus incontrolados, pero que él ha hecho lo que ha podido por evitarlo. O sea, vamos a ver hoy en La Vanguardia el saumerio, el incienso, los elogios a la capacidad de diálogo de un golpista profesional, como es el Torra, el catanazi, y un amigo, un gobierno, que han colocado los golpistas, que es el de Falconetti. Y esto hay que elogiarlo. Es decir, que el gobierno de España, que no se atreve a confiar en un mozo de escuadra, dice que se va a llevar un número indeterminado de policías para garantizar la seguridad del Consejo de Ministros, encima lo hacen de alquiler en un sitio indefendible, cuando tienen Pedralbes, que es patrimonio nacional, y que está arriba de Barcelona. Esto no sabe ni dónde está Barcelona. ¿Pero qué va a saber Carmen la de Cabra? No sabe nada. ¿Qué va a saber Falconetti? Falconetti desde el avión no ve nada. No tienen ni idea, no saben nada. Lo que les cuenta IZ, ¿y qué les cuenta IZ? ¿Se han dado cuenta de que hace como 2 meses que IZ no dice nada? ¿Que está callado como una momia egipcia? ¿Y por qué está callado IZ? Porque no tiene salida. Porque si hay violencia y hay heridos y hay muertos, pues IZ dirá que no tiene nada que ver. Claro que sí. La política del PSOE es la política del PSC. Falconetti es un lerdo. Hace la política de IZ y de la Meritxell Batet. Es decir, de los nacionalistas, nacionalsocialistas del PSC, que son como lo de Puyol, pero encharnego y miserable. Es decir, es difícil humillarse tanto, pero lo han conseguido. ¿Y con eso van a conseguir paz? No, ¿qué va, hombre? Es que parece que no los entienden. Es que no los entienden. Ayer el Parlamento de Cataluña declaró antidemocrática la Constitución española, que votó el 90% de los catalanes. ¿Qué tienden los golpistas por democracia? Lo que a ellos les apetezca. Pues el partido más votado en Cataluña es Ciudadanos. Si fuera por votos y no por los escaños de esa ley tramposa del año 76, de cuando estaba recién muerto Franco, pero no había llegado todavía a la democracia. Con esa ley vamos tirando porque a los nacionalistas les viene bien y al PP y al PSOE, como total siempre pacta con ellos, les da lo mismo. Bueno, pues el resultado de esa ley electoral, porque un voto en Gerona vale 3 votos por Barcelona, bueno, pues tienen mayoría de escaños, pero no de votos. Pues es igual, les da lo mismo. A esta gentuza le sobra la gente. A esta gentuza, a los golpistas, le sobra el pueblo. El pueblo pacífico, el pueblo que vota. Y ellos están con los matones en las calles. Y ante estos se rinde Falconetti. Ah, y por cierto, Ciudadanos sigue con la machicha y dándole vueltas a todas las encuestas. Las encuestas dentro de una semana, según lo que pase este viernes, serán totalmente distintas. Y cuando empiece el juicio a los golpistas y se lea la requisitoria fiscal, entonces, como resulta que la acusación popular, la única que hay, es la de Vox, la gente apreciará quién está con la Constitución y defendiendo a España. ¿Y quién es el bloque anticonstitucional? Pues el que encabeza el Partido Socialista. Ese es el secreto de todo lo que está pasando. Pero, en fin, lo vamos viendo porque esto se va acercando. Ahora acerquémonos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, estimados oyentes de Radio. Les saluda Daniel Muñoz en nombre del equipo que hace posible el programa en este miércoles 19 de diciembre de 2018. Hoy las precipitaciones se desplazan hacia el este peninsular y a medida que avance la jornada, esas lluvias quedarán restringidas a puntos de Galicia y del norte de Castilla y León. Las temperaturas suben con motivo de las lluvias, 6 grados tenemos ahora mismo en Madrid, nos vamos hasta los 12, la máxima en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife con 23 grados, la mínima en Ávila y en Teruel con 1 grado bajo cero.
Es la mañana de Federico, es radio.
Por si quedase alguna duda, el Partido Socialista ha sacado de su parálisis a los más ilusos. De nuevo, se ha aliado con los separatistas en el Congreso de los Diputados para tumbar una proposición no de ley presentada en este caso por Ciudadanos y que reclamaba aplicar el artículo 155 en Cataluña, dado que es un territorio donde no rige la ley. El debate ha tenido lugar apenas 3 días antes de que Pedro Sánchez celebre allí el Consejo de Ministros, y el propio Albert Rivera, que defendía la moción, lo hacía en solitario, únicamente junto al Partido Popular, ante una luz de reproches.
Todo lo que suceda este viernes en Cataluña también es responsabilidad suya, porque el señor Torra ya sabemos que es un xenófobo, ya sabemos que nos llama bestias taradas, a ustedes también, por cierto. Ya sabemos que es un señor que no respeta la democracia, pero el gobierno de la nación tiene que hacerlo.
No, señor Rivera, no viene usted a plantear lo que necesita España, viene a plantear lo que necesita usted, porque usted solamente sabe hablar de una cosa, del 155.
Usted amenaza al grupo de la mayoría, al grupo que apoya al gobierno, para ser más exactos, de que se romperá cualquier tipo de diálogo. Esto es un poquito de matonismo parlamentario, señor Rivera.
Resulta que para el señor Jordi Xuclà, del PDeCAT, lo que hace Rivera es matonismo. No quiero pensar en el adjetivo que le pone entonces este caballero a la política del señor Quintorra. Bueno, esta política de apaciguamiento del Partido Socialista obedece a la estrategia puesta en marcha por Pedro Sánchez para aparecer el viernes en Barcelona como un aliado y no como un intruso. El presidente del gobierno está barajando plegarse a los deseos supremacistas de Quim Torra, y para lograr un encuentro privado con el presidente de la Generalidad el jefe del Ejecutivo podría aceptar celebrar una minicumbre ese mismo día entre ministros y consejeros catalanes como si de una reunión entre estados se tratase. En esa reunión participaría varios ministros con los consejeros del ramo, pero por el momento se desconocen los nombres exactos, aunque ya hay varios sobre la mesa, evidentemente, los de Carmen Calvo, José Luis Ábalos, Meritxell Batet o incluso la ministra Magdalena Valerio. Evidentemente, esta estrategia no le hace ni pizca de gracia, como se suele decir a los varones territoriales, que no solo se sienten despreciados por el agravio comparativo, sino que ven con preocupación la factura que les puede pasar en las urnas esta política inane y condescendiente. Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, ha alzado la voz de nuevo para exclamar casi explícitamente que este camino lleva al partido a la escombrera electoral. Lo hacía apenas minutos después de que Pedro Sánchez en el Senado tendiese la mano de nuevo al separatismo y lanzara este mensaje.
A juicio del Gobierno y del Partido Socialista, los problemas se solucionan, no se prohíben. Que lo tengan claro, que lo tengan claro. No, lo digo por lo que dicen otros. Bien, pero bueno, que le quede claro, que le quede claro.
Hay que ser independiente de los independentistas, porque si no, cuando uno depende de otros, finalmente no está en condiciones de imponer sus argumentos ni siquiera por la fuerza del diálogo y de la razón. Esto creo que es sencillo, ¿eh? Más sencillo que el mecanismo de un chupete.
Desde luego yo pagaría por ver la reunión que van a mantener hoy Emiliano García Page y Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Ayer ya se vio las caras con Ximo Puig y con Guillermo Fernández Vara. Entiendo que para intentar calmar los ánimos de sus varones. Bueno, también miramos con atención la reunión de la Comisión Técnica puesta en marcha por Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía para lograr formar gobierno. Hoy vuelven a sentarse, veremos con qué resultado. Y fuentes del Partido Popular Andaluz comentan a esta casa que esperan que ese acuerdo programático esté cerrado en las próximas 48 horas. Públicamente, los populares siguen censurando esa ambigüedad de Ciudadanos durante las negociaciones y su aproximación más o menos interesada al Partido Socialista. Esto decía Moreno Bonilla en Onda Cero.
El cambio político se tiene que producir con tres fuerzas políticas. Es que la mayoría parlamentaria la marcan tres fuerzas políticas, que es PP, Ciudadanos y Vox. Cualquier otra cosa, pues a mí me parece, se me imagina poco probable o imposible, ¿no? El hecho de que el Partido Socialista apoye a Ciudadanos como está pretendiendo esta última fuerza.
Bueno, vamos a ver qué sucede en las próximas horas, pero parece ser que se ha fijado una fecha límite, el 27 de diciembre. Vamos a ver qué ocurre, porque insisto, es que el 26 se constituye la mesa del Parlamento andaluz y para entonces entiendo que ya tienen que haber llegado a un acuerdo. Sin salir de Andalucía, seguimos pendientes de la investigación sobre el asesinato de Laura Luelmo. Les vamos a contar lo que se sabe, no sobre lo que muchos especulan, que es lo que desgraciadamente estamos viendo estos días, estas últimas horas. Lo hacemos con Vanessa Vallecillo y Silvia Ribeiro en estos titulares.
Hoy continúa la autopsia a Laura Luelmo después de que los últimos datos hayan revelado que falleció dos días después de haber desaparecido. Su asesino, un hombre de raza gitana que vivía enfrente de la víctima, ha sido detenido. Llevaba dos meses en libertad tras haber cumplido 20 años de condena por asesinar a una mujer e intentar agredir a otra. Su hermano gemelo, también con antecedentes por agresión, está en libertad. Hace unos años los vecinos del Campillo ya se movilizaron para echarles del pueblo.
En Cataluña, Arran ha atacado 14 sedes del PSC y el local del PP de Badalona. También ha vuelto a colocar muñecos ahorcados en un puente de Tarrasa. Ante esta escalada de violencia y el temor de los comerciantes, la Generalidad les asegura que no hay motivo para no abrir el viernes sus locales. En la Universidad Autónoma de Barcelona, un grupo de alumnos de un grupo contrario a la independencia han sido amenazados por otro con pegarles un tiro en la cabeza.
El Tribunal Supremo estudia hoy si es competente para juzgar a los golpistas del 1 de octubre o se envía la causa al Tribunal Superior de Justicia catalán, tal y como piden las defensas. Hasta allí se trasladarán los 12 abogados de los detenidos que comparecerán junto a los representantes de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox, que ejerce la acusación particular. El fiscal Jaime Moreno califica el golpe de atentado.
El resultado implicó un atentado grave al interés general. Y eso rebasa la competencia de la comunidad autónoma. Y en cuanto al procedimiento de aplicación, podemos decir exactamente lo mismo.
Los monjes de la Abadía de Montserrat vuelven a posicionarse del lado de los golpistas durante las homilías. El domingo, el padre Bernabé Dalmau mostró su apoyo a Oriol Junqueras y lamentó que los políticos presos vayan a pasar segunda Navidad encarcelados. La misma abadía ya había emitido un comunicado en apoyo a los golpistas por la huelga de hambre.
La defensa del excomisario Villarejo ha vuelto a solicitar su puesta en libertad y pide a los magistrados de la Audiencia Nacional que le dejen salir de la cárcel con una pulsera telemática u otro sistema de localización permanente. Sus abogados afirman que su cliente es víctima del juicio paralelo más grave de la democracia desde que ingresara en prisión.
Y en Mallorca han sido detenidos y puestos en libertad dos agentes vinculados al caso Cursac. Ambos, el jefe del grupo de blanqueo de la Policía Nacional de Palma y un agente que participó en la investigación, están acusados de revelación de secretos. Mientras el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha admitido a trámite la querella del Diario de Mallorca y Europa Press contra el juez que ordenó el embargo de sus teléfonos móviles.
Y en los deportes, River Plate queda apeado del Mundial de Clubes. Veremos si también hay sorpresa o no esta tarde. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Real Madrid se enfrenta hoy al Kashima de Japón en la segunda semifinal del Mundialito de Clubes a partir de las 5:30 de la tarde en Abu Dhabi. Un Mundialito de Clubes que ya comenzó ayer con una sorpresa tremebunda. La victoria del Al Ain de Emiratos Árabes ante el River Plate, en la tanda de penaltis, 5-4. Faltaron los 5 lanzamientos los jugadores de Emiratos Árabes. 4 River hasta que falló Enzo Pérez el último penalti. 2-2 había acabado el partido. La verdad es que gran sorpresa. El fútbol sudamericano se queda sin representante y el conjunto de Emiratos Árabes pasa a la final del sábado a las 5:30. Hoy el Madrid, al casi seguro, sin Casemiro y sin Mariano y sin Benzema y Bale, que quizá que descansen para la final. Vamos a ver qué cara da en el encuentro ante los japoneses, los rivales de la final de 2016. El Real Madrid tuvo que vencer ese partido en la prórroga por 3-2 en aquel año. Se lo puso muy difícil el conjunto japonés. También hablamos de ligas extranjeras. Ayer, por ejemplo, perdió el Dortmund en Alemania, un resultado sorprendente en campo del Fortuna de Düsseldorf. Y de Euroliga, ayer, tremenda derrota de nuevo del Barcelona por 12 puntos, 56-68 ante el Olympiacos en el Palau Blaugrana.
Es la mañana, es radio.
¿Tienen antivirus los ordenadores de tu empresa? ¿Cambias las contraseñas? ¿Tal vez tendrías que contratar a un experto en ciberseguridad? ¡Despierta! No conviertas la tecnología en un mal sueño. Protege tu empresa. Incibe, Ministerio de Economía y Empresa, Gobierno de España.
Ojo al dato.
2,25% es la subida del sueldo de los funcionarios que el Gobierno llevará a cabo a partir de enero de 2019. Este aumento, que se realizará por decreto, supondrá 50 euros más al mes para 3 millones de asalariados, tanto de las administraciones como de las empresas públicas. Y a este alza podría sumarse además un 0,25% adicional vinculado a un crecimiento del Producto Interior Bruto. El impacto en la economía española rondará los 3.500 millones de euros.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Dos minutos para alcanzar las 6:20, las 5:20 en Canarias. Podríamos estar a escasas horas de ser testigos de la rendición del Estado frente al separatismo catalán. La enésima, podríamos decir, también es cierto. Presidencia maniobra en la sombra para lograr una fotografía con Quintorra, aunque ello incluya el desprestigio de la institución. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. Una cesión que consiste en aceptar una pseudo cumbre a la que siempre se había negado el Ejecutivo, pero quedan 3 días y la necesidad apremia. El lunes se reunió la vicepresidenta Carmen Calvo con la portavoz del gobierno catalán, Elsa Artadi, y su homólogo en el gobierno, Pere Aragonés, para avanzar en el formato. Dicen fuentes de Moncloa que su relación es estupenda, que ha habido múltiples encuentros y que se estudia un formato que recoja las circunstancias especiales de Cataluña. Es textual, una opción que podría ser que haya dos reuniones, de un lado una bilateral de Pedro Sánchez y Quim Torra y del otro un formato a tres con ministros como José Luis Ábalos, Meritxell Batet y la vicepresidenta Carmen Calvo o Magdalena Valerio con sus homólogos catalanes. Sería una forma de salvar los muebles y que cada uno entienda y reciba lo que pide. Oficialmente el gobierno no descarta nada, pero dice que hay que abrir paso a la negociación política, dar una respuesta política y atender a las circunstancias especiales de Cataluña con un formato especial.
Bueno, públicamente el Ejecutivo da por hecho la reunión con Quintorra, sus socios de gobierno lo respaldan y la oposición le pide más firmeza. Carmen Calvo, Dolors Montserrat, Pablo Iglesias e Inés Arrimadas.
¿Hay alguna novedad de la reunión con Quintorra? Vicepresidenta,
¿está en reunión? ¿Está todo bien?
Tenemos a un Sánchez suplicando una reunión a Torra y evitando el diálogo con el primer partido más votado en España.
Normalidad institucional, que si el Consejo de Ministros se reúne en Barcelona pueda tener una reunión de trabajo, en este caso entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat, y que les puedan acompañar ministros y consejeros del Gobierno. Creo que eso contribuye a normalizar.
Sánchez sigue confundiendo a Torra con Cataluña y se olvida de los millones de catalanes que estamos asustados con las barbaridades que está diciendo el señor Torra, con los actos violentos que probablemente se repetirán el próximo viernes.
Bueno, ¿y por qué el gobierno abre la puerta a esa mini cumbre con ministros y con consejeros catalanes? Bueno, pues obedece a que el Ejecutivo catalán ni siquiera ha aceptado la reunión entre Pedro Sánchez y Quintorra. El encuentro podría producirse, muchos los dan por hecho, pero eso sí, con condiciones. Esmeralda Ruiz, buenos días.
Buenos días. En lo que están los independentistas ahora mismo en Barcelona es en analizar cómo aceptar esa reunión sin que eso suponga quedar a la altura de un encuentro como el que se celebró en Sevilla con la presidenta Susana Díaz. Aunque ahora sí está convencido en reunirse con Pedro Sánchez, Torra no quiere esa misma foto, no quiere el mismo modus operandi que con la presidenta andaluza. Por eso insistieron el lunes ante la vicepresidenta Carmen Calvo, según fuentes, en ese formato amplio de 3-3 o 4-4 miembros de cada gobierno, siendo imprescindibles en esa mesa Pere Aragonès, el vicepresidente, y Elsa Artadi, la portavoz. Los suyos llevan días aconsejándole que ceda, pero él no quiere quedar de demasiado tolerante con el gobierno, además ante una calle que prepara ese boicot al presidente. De ahí que se lo siga pensando. La otra opción, si no es una bilateral, sería un cara a cara, pero con el compromiso en público de que se va a hablar sí o sí del referéndum. Y habría una tercera petición por parte del separatismo, en este caso sobre el momento en el que debe producirse esa reunión, siempre antes de la celebración del Consejo de Ministros, huyendo de ese mismo formato, como decimos, que se usó con la presidenta andaluza.
Bueno, mientras tanto en Cataluña no hay que analizar al detalle lo que sucede día a día para darse cuenta de que la aplicación del artículo 155 y de otras medidas, como la ley de partidos, está más que justificada. Solo hay que ver las imágenes de este martes. Arran, las juventudes de la CUP han pintado 14 sedes del PSC, una del PP, han ahorcado varios muñecos de un puente junto al lema «Tumbemos el régimen» y a la par, en la Autónoma de Barcelona, un individuo amenazaba de muerte, como van a escuchar, a unos jóvenes por el mero hecho de no ser separatistas catalanes. Juan Carlos Girauta, alerta.
Aparem las pistolas y os levantarem el cap, fins la puta.
¿Lo habéis escuchado? ¿Lo habéis escuchado? ¿Lo habéis escuchado?
¡Cobarde! ¡Cobarde!
Lo que está sucediendo en Cataluña es de una extrema gravedad. Se mantiene una política de hechos consumados conducentes a la secesión, con actos de hostilidad, de desprestigio en el exterior, con consagración de recursos públicos, administraciones, cuerpos de funcionarios, empresas públicas, con un objetivo completamente ilegal.
Bueno, este es el día a día de Cataluña. La definición que hace Juan Carlos Girauta es bastante acertada, pero probablemente sea más certera la que ha verbalizado este martes uno de los fiscales que representa en este caso al Ministerio Público en el juicio contra los golpistas en el Tribunal Supremo. Lo ha hecho en la vista de cuestiones previas donde el tribunal, bueno, debía dirimir si es competente o no para enjuiciar a los procesados. Vamos a salir de dudas en los próximos días, en las próximas horas, y todo parece indicar que efectivamente ese juicio sí se va a celebrar en el Tribunal Supremo. Fernando Lorente, buenos días.
Buenos días. Hay una cuestión fundamental. Son los hechos del sumario ubicados fuera de Cataluña los que justificarían el enjuiciamiento en el Supremo. Compra de urnas, webs, campañas publicitarias, observadores internacionales o las votaciones para las defensas. Se trata de episodios aislados porque todo ocurrió en el ámbito de la comunidad autónoma. Por eso y porque si no se vulnerará, dicen, sus derechos, por ejemplo, a defenderse en su lengua materna, y al juez predeterminado reclaman el traslado al Tribunal Superior de Justicia. Andreu Vandeneinde.
No nos olvidemos que esto va de personas, que va de un proceso, que el proceso tiene que ser debido y solicitamos, por tanto, que se devuelva la causa a Cataluña. Esa es la oportunidad. Nosotros no tenemos una oportunidad. La oportunidad la tiene, yo creo, la sala, que es de decidir qué reglas se van a aplicar a este proceso, si las reglas del proceso debido o las reglas de excepción.
Despliegue también contra la Fiscalía por literalmente su desmoralizador escrito que antepone los sentimientos al sentido común y contra la instrucción del juez Pablo Llarena. Enfrente a las acusaciones, el propio Ministerio Público habla de atentado. Jaime Moreno.
Era necesario un incumplimiento de las obligaciones de la comunidad autónoma. Aquí hay algo más que ese incumplimiento. Pero era necesario un atentado grave al interés general de España. Es decir, el resultado implicó un atentado grave al interés general. Y eso rebasa la competencia de la comunidad autónoma. Y en cuanto a al procedimiento de aplicación, podemos decir exactamente lo mismo.
La Abogacía del Estado y, por último, Vox también han pedido a la Sala que confirme su competencia a los 7 magistrados que resolverán en las próximas horas antes de que anuncien la fecha de inicio de la vista oral a finales de enero o principios del mes de febrero.
Bueno, la radicalidad que se ve en las calles de Barcelona, de Cataluña en general, va en consonancia con lo que se vive también a diario en el Parlamento catalán. Allí este martes Podemos ha sumado sus votos al separatismo catalán para declarar nada más y nada menos que antidemocrática la Constitución española. La Constitución que, como bien ha recordado Federico hace apenas unos minutos, votó el 90% de los catalanes. Bueno, pues ha sucedido como ya sucediese, por cierto, en el Parlamento Vasco. María Yuste, buenos días.
Buenos días. Una moción de la CUP en cuyo texto declara que la Constitución española tiene un carácter antidemocrático y antisocial y que fue aprobada en el Pleno del Parlamento catalán gracias a los votos de todos los grupos separatistas, Juntos por Cataluña, Esquerra Republicana, la CUP y los Comunes de Podemos en Cataluña. En contra votaron PSC, Ciudadanos y Partido Popular, cuyo líder Alejandro Fernández rechazó la moción porque es una enmienda a la totalidad a la Constitución.
Se ha dicho aquí, se plantea una enmienda a la totalidad.
Se ha dicho aquí, se plantea una enmienda a la totalidad a la Constitución española y a la transición, olvidando que la Constitución fue ratificada en Cataluña por más del 90% de los catalanes, siendo la comunidad autónoma que más apoyó la misma.
Autónoma que más va a recursar la mateixa.
La moción también manifiesta el apoyo a los golpistas presos, a los políticos huidos de la justicia española y a las movilizaciones del viernes contra el Consejo de Ministros en Barcelona.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Bueno, evidentemente, esta sesión acaecida ayer en el Parlamento de Cataluña la analizan hoy al detalle en el diario El Mundo, pero también otros contenidos, como por ejemplo lo sucedido ayer en el Tribunal Supremo, que ocupa hoy precisamente esa fotografía de portada. Detalles, directora junto, Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Los varones del PSOE se desmarcan de la estrategia de Sánchez de aislar a Rivera, reclaman un acercamiento con Ciudadanos. El Mundo tiene también un enviado especial en el Campillo, donde ha aparecido asesinada la joven Laura Luelmo. El asesino de la profesora ocultó el cuerpo semidesnudo. Y por último, el gobierno desoye al Banco de España y sube las pensiones un 1,7%. En nuestra revista diaria en papel hablamos con Pepita, la influencer con síndrome de Down más joven de España. Y en deportes, el análisis de los rivales de los equipos españoles en la Champions.
Bueno, este evidentemente es el comentario que nos dejaba ayer su director adjunto, Joaquín Manso. Vamos a escuchar el que corresponde a la edición que publica hoy el diario de Unidad Editorial. Joaquín, buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Ayer comenzó el juicio al Procés. El 1-O fue un atentado contra el corazón del Estado. Quien así lo dice es la Fiscalía. Llevamos una fotografía a 5 columnas de un tribunal para la historia. Y mientras esto sucede, el gobierno negocia con la Generalitat una minicumbre de Estado. También hoy en El Mundo, todos los detalles del asesinato de la profesora Laura. Crónica sobre el terreno en el Campillo de Pablo Herraiz y Chema Rodríguez. El sospechoso de matar a Laura es un asesino recién salido de la cárcel. En las páginas de Economía ya son 700.000 personas más las que trabajan en el sector público frente a las que lo hacen en el sector privado. Y les va a llamar la atención que una de las que lidera este ranking es la Comunidad de Madrid. Y en nuestra revista diaria, en papel, un reportaje sobre los comedores compulsivos. En fin, lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Feliz Navidad. Es Radio.
Seis y media, 5:30 en Canarias.
Es la foto del día.
Ya está aquí, ha vuelto a suceder el clásico cuento de Navidad. El ávaro Pedro Sánchez, obsesionado con seguir en el poder a cualquier precio, solitario, alimentando su rencor y su ira, estaba recluido ayer solo en la Moncloa. De repente, el fantasma de su antiguo socio, Emiliano García Page, salió a avisarle.
Y es que para poder incluso dialogar con los independentistas, no podemos depender de ellos. Hay que ser independiente de los independentistas.
Entonces le anunció que le visitarían tres fantasmas. El primero de ellos sería el fantasma de las vacaciones, de las navidades pasadas. Y así fue, al poco tiempo apareció.
Se cumple un año de la primera victoria de un partido constitucionalista en Cataluña. El 21 de diciembre, tal año, tal día como ese, el año pasado, Ciudadanos ganó las elecciones en Cataluña y
Sánchez pudo ver desde arriba lo que él decía antes de las Navidades del año pasado.
Que el Partido Socialista siempre va a estar con el Estado Social de Derecho ante cualquier intento de quiebra unilateral por parte del bloque secesionista, en este caso, independentista en Cataluña.
Y la nostalgia se apoderó de él. Contra Rajoy vivíamos mejor, pensó. Luego pensó en el avión presidencial y se le pasó. El fantasma desapareció y dejó a Sánchez sumido en el desconcierto. Rápidamente, el presidente acudió al Senado. Le dijeron que bastaba con ir en coche, que estaba tan cerca de la Moncloa que era innecesario ir en Falcon. El pánico se apoderó de él. Fue en el coche oficial y allí puso la radio. Entonces se le apareció el segundo de los fantasmas, el fantasma de la Navidad presente.
No se dan cuenta que si este viernes hay una desgracia, si este viernes se cortan carreteras, si este viernes no permiten que se pueda reunir un Consejo de Ministros de una nación, todo lo que suceda este viernes en Cataluña también es responsabilidad suya.
Sánchez empezó a reflexionar. Pasó un instante y entonces apareció el fantasma de las Navidades futuras.
Dijeron se acabó, dijeron márchense. Lo primero que tiene que quedar claro es que el Partido Socialista pasa a la oposición y que tiene que haber un cambio de gobierno, que creo que es necesario.
Sánchez pensó entonces, para lo que me queda en el convento, y salió convencido allí de lo mucho que tenía que exprimir todavía el avión, el helicóptero presidencial y sus medidas cosméticas. Rápidamente, Pedro Sánchez llamó a Carmen Calvo y le pidió que el gobierno tenía que reescribir el clásico de Dickens. Desde hoy su versión se titulará Cuento del solsticio de invierno. Además, en aras de la igualdad y la inclusividad, tendremos el fantasma del solsticio pasado, la fantasma del solsticio presente y le fantasma del solsticio futuro, al que se le propondrá un diálogo abierto y concesiones antes de ir al cementerio. Y colorín colorado, este cuento se ha cambiado.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Pasan 3 minutos de las 6:30, de las 5:30 en Canarias. Sepan que hoy las precipitaciones se desplazan hacia el este peninsular y que a medida que avance la jornada, especialmente ya por la tarde, esas lluvias van a quedar restringidas a Galicia y al norte de Castilla y León. Las temperaturas suben con motivo de las lluvias, 6 grados ahora mismo en Madrid, camino de 12, la máxima en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife con 23 grados, la mínima en Ávila y en Teruel con 1 grado bajo cero. Bueno, este martes el gobierno seguía empeñado en otorgar a Vox 50 diputados después de las elecciones generales. Lo hacía Pedro Sánchez por la mañana y lo hacía también por la tarde Dolores Delgado tras ser interpelada por la popular Esther Muñoz.
Los partidos anticonstitucionalistas son aquellos que propugnan el odio a los inmigrantes, la sumisión de la mujer al hombre, la utilización del Código Penal frente al disidente.
Señora Delgado, mire, son ustedes expertos en blanquear lo que les sirva a sus propósitos políticos. Deje de etiquetar y de señalar a los que no somos de izquierdas como anticonstitucionalistas.
Decía la ministra de Justicia, el odio a los inmigrantes. Entiendo que se refiere a Quintorra hablando de Inés Arrimadas. La sumisión de la mujer al hombre. Entiendo que se refiere a Villarejo y a la red de prostíbulos que ella aplaudía. Y la utilización del Código Penal frente al disidente. Entiendo que se refiere al gobierno catalán ordenando a los Mossos de Escuadra identificar a los ciudadanos que retiran lazos amarillos. Pero es que lo defiende con un desparpajo que, en fin, a uno no deja de sorprenderle. No era el único rifirrafe interesante. Saben que de cara al viernes los CDR y las organizaciones separatistas se conjuran para hacer de Barcelona un verdadero infierno, aunque el Ejecutivo dice tenerlo todo controlado. Esto decía Grande Marlaska cuando le interpelaba a la senadora de Ciudadanos, Lorena Roldán.
Dice también el govern de la Generalitat que es que hacer un consejo de ministros en Cataluña es provocar.
¿Le suena esto, señor Marlaska? Se lo digo porque es exactamente lo mismo que dijo usted sobre ir al Sasua.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad en Cataluña están para prestar el auxilio y apoyo a los Mossos de Escuadra, a los que debemos tener todos en consideración.
Debemos tener todos en consideración, dice Grande Marlaska sobre los Mossos de Escuadra. Bueno, en fin, la respuesta del ministro hay que decir que evidentemente es lógica si nos atenemos a lo que ha votado su partido en el Congreso a propósito de la moción presentada por Ciudadanos y que urgía al gobierno a aplicar el artículo 155 para garantizar el orden en Cataluña. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. En vano pedía Rivera a los socialistas que cambien de actitud hacia Torra.
Dejen de humillarse con un señor Torra que no les concede ni reuniones porque quiere hablar de autodeterminación. Y dejen de humillar al pueblo español porque cuando no se cumple la Constitución en España hay muchos españoles que cumplen la ley, que pagan impuestos, que defienden la igualdad, que se sienten ofendidos y humillados.
El socialista José Zaragoza negaba que hubiese razones jurídicas para enviar de nuevo el requerimiento previo del 155 y sacaba a colación a Vox para arremeter contra Rivera.
No, señor Rivera, no viene usted a plantear lo que necesita España, viene a plantear lo que necesita usted, porque usted solamente sabe hablar de una cosa, del 155. Pero mire, señor Rivera, la moción de censura no es la puerta de atrás de nada, la moción de censura es la Constitución. La puerta de atrás es donde están ustedes pactando con Vox.
El viernes se cumple un año de la victoria de Ciudadanos en las elecciones autonómicas. Rivera e Inés Arrimadas lo conmemorarán con un acto especial en el Parlament de Cataluña.
Bueno, por lo demás, seguimos pendientes de cualquier detalle que trascienda de la investigación sobre el asesinato de Laura Luelmo. El juez ha decretado el secreto de sumario, que es lo propio, desde luego, en un tema tan delicado, especialmente para que muchos periodistas tengan un cierto pudor a la hora de darse codazos por ver quién consigue la mejor exclusiva. De momento, lo que se sabe a ciencia cierta es que la joven murió dos días después de su desaparición con motivo de un fuerte golpe en la cabeza. El principal sospechoso es Bernardo Montoya, al que la Guardia Civil ya ha detenido y que cumplió 17 años en prisión por apuñalar a una anciana e intentar también violar a una chica durante un permiso penitenciario. Como suele suceder en este tipo de casos, la utilización con fines políticos del asesinato ha vuelto a ser repugnante. Maite Loureiro, buenos días.
Buenos días. Horas después de conocerse el trágico desenlace sobre el caso de la profesora Laura Luelmo, los partidos se enfrentan a cuenta de lo ocurrido. El PSOE ataca a Vox sin nombrarle por pedir derogar la ley de violencia de género. Adriana Lastra, portavoz socialista en el Congreso.
Hay que empezar desde la educación, desde la coeducación, a educar en igualdad a hombres y mujeres para que la mitad de la población no piense que puede disponer de la vida de la otra mitad. Hay que condenar y perseguir a aquellos que en vez de apoyar las políticas de igualdad lo que hacen es perseguirlas y criticarlas y negar que en este país existe una cultura machista y patriarcal.
Desde el PP, Dolors Montserrat reclama a Pedro Sánchez que retire la derogación de la prisión permanente revisable.
Me siento hoy más orgullosa que nunca de formar parte del Partido Popular, que hemos sido el único partido que defendemos y que hemos puesto en el Código Penal la prisión permanente revisable.
Podemos apresuraba a hablar de violencia machista antes de que hubiera detenciones y pedía cambiar la ley para que casos como el de Luelmo sean considerados como tal.
Bueno, no crean que únicamente los políticos han actuado, en fin, de manera manifiestamente mejorable. Durante estas últimas 24 horas uno ha tenido que leer cada tontada en las redes sociales y en los periódicos, de nuevo criminalizando al hombre por el mero hecho de ser hombre, titulares, del estilo, bueno, todos hemos matado a Laura, o todos somos el asesino de Laura, o en fin, cosas así. Cuando la causa no es esa, la causa es que si el detenido es el autor del crimen, es un asesino que nunca debió quedar en libertad. Por lo tanto, vamos a poner el foco en si instituciones penitenciarias actuó bien y no en otras cuestiones que nada tienen que ver, porque es que, en fin, siempre sacamos a colación el machismo y evidentemente acabamos soslayando lo realmente importante, que es lo que puede haber propiciado asesinatos de este tipo. Bueno, hay más titulares, los repasamos con Rubén Fernández en formato más breve. El Consejo General del Poder Judicial en funciones hasta la próxima legislatura.
Después del rechazo de PSOE, Podemos y PNV a la reforma acordada entre Ciudadanos y respaldada luego por el Partido Popular. Esta pedía que fuese los jueces los que eligiesen entre ellos a los 20 vocales del presidente del organismo.
Teresa Rivera continúa con su rechazo a la caza y los toros.
La ministra de Transición Ecológica volvió a posicionarse en contra de ambos sectores, aunque lo limita al plano personal. Teresa Rivera asegura que no tiene competencias en esta materia y que cumple con la ley.
Casado abre una brecha en el PP asturiano.
Al proponer una alianza con Foro Asturias, las palabras del presidente del PP suponen una desautorización a la líder del PP asturiano, Mercedes Fernández, quien las últimas semanas había atacado a la formación de cascos. Los foristas presentarán a la alcaldesa de Gijón, Carmen Morillón, como candidata.
Radio Televisión Española indemnizará a Zancajo por su cese.
Con más de 25.000 euros, un juzgado de Madrid falla a favor del que fuera director del canal 24 Horas, Álvaro Zancajo, e insta al medio público a reincorporarle en su anterior puesto de trabajo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Vanessa Vallecillo, buenos días.
Buenos días, Dani.
Imagino que los oyentes están pendientes de lo que suceda este viernes.
Sí, en un intento por seguir buscándole lógica a ese afán del gobierno de doblegarse ante los independentistas, están surgiendo todo tipo de teorías.
Visto lo visto en Andalucía, el giro a la derecha de la sociedad española está cantado. Y el doctor Sánchez no nos está preparando una trampa. Es decir, ir por narices a Cataluña, provocar una situación de ruptura y después envolverse en esa bandera de 14 metros con la albóndiga de Llobregat.
Bueno, desde luego la mecha está prendida y no solo de cara al día 21, porque después de ese Consejo de Ministros el gobierno se va, pero el fuego se queda en Cataluña.
Los ciudadanos, señor Sánchez, no entienden por qué usted lleva 9.000 policías para protegerse usted y los políticos, pero no los deja usted allí para proteger a los ciudadanos.
Y no sé si has visto, Dani, una viñeta en ABC de Puebla en la que aparece el gobierno celebrando el Consejo de Ministros en el Falcon. Y la verdad es que no es tan mala idea, ya que Sánchez lo usa para irse a la boda de su cuñado, a conciertos, y que no quiere dar explicaciones sobre su uso, por lo menos, oye, que sirva para algo.
El piloto de un avión nunca emprende un vuelo peligroso que pone en riesgo al pasaje. Pedro Sánchez se mueve tal vez a sus anchas, pero ¿qué estructura de poderes tenemos en España? ¿Cómo un piloto de nuestro país puede hacer lo que quiera poniendo en riesgo la vida continuo día a día de las personas?
Bueno, me temo que Sánchez no sabe pilotar y de hecho me temo que tampoco sabe lo que pasa en sus ministerios.
Desde que ganó las elecciones solo lleva haciendo marketing político, nada más.
Y para muestra la polémica que continúa, ahora lo decías, Dani, en torno a los toros y la caza. Los principios de este gobierno son tan falsos que la hemeroteca basta.
Vamos a ver, Ábalos, tú no has ido a los toros, tu padre no fue novillero, tú no has dicho públicamente que tienes tradiciones taurinas que has mamado en casa desde pequeño.
Pedro Sánchez, deja de perseguir ya a los cazadores, a los toreros. Y persigue a los criminales, a los asesinos, a los violadores, a los enemigos de España. Bueno, tú eres otro, tenías que estar en la cárcel.
Efectivamente, que lo haga y que no solo se haga con una política de cuotas, que es lo único que hasta ahora ha hecho este gobierno de Pedro Sánchez. A las 9:30, Dani, volvemos con más opiniones de los oyentes y desde ya estamos recogiendo las notas de audio que nos están dejando en el 648-91-92-60.
Gracias, Vanessa. Gracias a ti. También disponen de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, es la manana de FJL.
Es la mañana de Federico. Es Radio.